En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, lunes 13 de agosto. Gracias por informaros un día más con nosotros de las últimas noticias del deporte. Una semana muy especial para nosotros, porque el miércoles en Tallin se enfrentarán Real Madrid y Atlético de Madrid en la final de la Supercopa de Europa. El campeón de la Liga de Campeones frente al campeón de la Europa League. Y los dos son madrileños, ahí es nada. Os contaremos en un momento la última hora de ambos equipos. Antes de viajar, los dos equipos lo hacen hoy. El Atlético ha presentado esta mañana en el Metropolitano tanto al colombiano Santiago Arias como al croata Nikola Kalinic. En lo referente al mercado, Gameiro ya está en Valencia pasando reconocimiento médico y el Real Madrid se lanza tanto a por Thiago Alcántara como a por el valencianista Rodrigo Moreno. Os contaremos lo último de Getafe, Leganés y Rayo en la semana en que comienza la Liga. Al margen del fútbol, tenemos cita con el maratoniano madrileño Jesús España, que ayer fue sexto en Berlín, poniendo punto final a su exitosa carrera. Y además del carrerón del madrileño Jorge Martín en Austria, donde acabó tercero, hay que volver a hablar de Rafa Nadal, que anoche ganó el Master 1000 de Toronto al derrotar en la final al griego Tsitsipas en dos sets por 6-2 y 7-6. Este fue el último momento y la ovación del público. Brazos en alto de Rafa Nadal, 80 torneos ha ganado ya Rafa, 33 de ellos Masters 1000. Nadal ha renunciado a jugar en Cincinnati en el torneo que comienza allí hoy. Ya no volverá a jugar hasta el Open de los Estados Unidos el próximo día 27. Rafa estaba así de feliz.
Muy feliz por la victoria, ¿no? Evidentemente. Creo que el primer set ha sido mi mejor set del torneo, sin ninguna duda. El segundo creo que he bajado un poquito el ritmo también y después a la hora de sacar para el partido pues se juega un juego muy malo, ¿no? Por suerte en el tiebreak después creo que he vuelto a jugar un poquito mejor. Y nada, al final tener el título conmigo otra vez aquí en Toronto pues significa muchísimo para mí, muy feliz por ello y me da una gran confianza y es una gran manera de empezar la temporada de pista dura y añadir otro Master 1000 que siempre son torneos muy importantes.
Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar, sintonizáis Onda Madrid y en concreto el Partido de la Una. Arrancamos ya mismo.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
Una y 33, arrancamos con la Supercopa de Europa. Ya está aquí Carlos Rodríguez. ¿Qué pinta tiene Carlos? Está para exportarlo, ¿eh? Morenito, relajado. Además va a coger un avión a Tallin dentro de un ratito y va a cambiar los 30 y tantos de Madrid por 13, 14 grados de Tallin. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bien hallado.
Las vacaciones fatal todas, ¿no?
Muy mal, muy mal. La verdad es que me quedan cosas pendientes por resolver, pero no hay tiempo ahora.
Bueno, vamos con la información del Real Madrid. Lo último, Odriozola no va a estar en el partido frente al Atlético.
Correcto, sí. Se lesionó ya hace algunos días, incluso antes de que el Real Madrid concluyera su gira por Estados Unidos, pero hasta hoy no se le han sometido las pruebas necesarias de esa molestia muscular y se ha confirmado que efectivamente sufre una pequeña rotura muscular en el abductor de su pierna derecha, así que siendo una lesión de carácter leve, porque es grado 1, el grado más leve de todas las posibilidades, hay que decir que no va a estar ni, por supuesto, el miércoles contra el Atlético de Madrid ni previsiblemente tampoco estará el próximo domingo contra el Getafe.
Esta mañana, último entrenamiento del equipo blanco porque viajan a eso de las 4:30 aproximadamente. Sí. Mañana, como es habitual, entrenamiento en el escenario del partido. Y no creo que ande muy lejos del 11 que vimos frente al Milan el pasado sábado en el Bernabéu, el 11 que veamos el miércoles en Tallin, ¿no?
Seguramente, en ese equipo además ya hubo futbolistas que prácticamente no habían disputado minutos en pretemporada, como son los casos de Casemiro o de Marcelo o de Rafa Varane, incluso, que apenas jugaron una hora, y luego incluso el caso de Luka Modric, que salió en la segunda parte y apenas completó 15 minutos del partido, con lo cual nos quedamos con ese equipo, con Keylor en portería, eso yo creo que es seguro. A día de hoy Courtois el otro día ni siquiera se vistió, y desde luego parece que todavía, ya veremos si le da para el próximo domingo el inicio liguero contra el Getafe, pero Keylor yo creo que va a ser seguro el portero de la Supercopa, es el portero de la Liga de Campeones, el campeón de Europa las últimas tres temporadas en el Real Madrid, con Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo, la defensa de Gala, Casemiro, Isco, Kroos, y arriba Bale, Benzema y Marco Asensio, que son los 11 que eligió Lopetegui para el partido contra el Milán.
Y Julen Lopetegui, que ha hecho sus primeras declaraciones hablando ya de la Supercopa en los medios de la UEFA.
Eso es, un resumen, un compendio de lo que para él es este primer título oficial de la temporada, nada más y nada menos que, además, ante el eterno rival, el Atleti.
No hay más presión porque sea contra el Atlético de Madrid o contra otro equipo. Es una final y es un título, y ya de por sí esa propia circunstancia es la que nos obliga a todos y la que nos motiva a todos. El partido oficial es una final que se ha ganado el Real Madrid la posibilidad de poderla disputar una vez más. Y trataremos de prepararnos muy bien para ese partido contra un rival evidentemente muy potente, complicado, que conocemos bien y que además es vecino. Evidentemente tiene todos los condicionantes para un gran partido y una gran final, y así lo trataremos, así lo prepararemos, ¿no? Estamos encantados de que nuestro primer partido pueda ser esa final. Hay un derbi, evidentemente, todos somos conscientes de lo que supone y del sentimiento que tiene, pero por encima del derbi está un título y una final que yo creo que de alguna manera pasa por encima de cualquier tipo de acotación que puedas darle a un derbi o a un clásico. Yo creo que en este caso es una final. El Real Madrid afrontará la final como todas las finales, con la máxima ambición de ganarla, sea quien sea el rival. En este caso está claro que es el vecino, y es quizá un matiz.
Música tipo Harry Potter, parece que va a aparecer Lord Voldemort en cualquier momento por ahí detrás de Julen Lopetegui. Bueno, el Madrid decía viaja esta mañana y a partir de ahí, ¿qué? Esta tarde, perdón.
Esta tarde, sí, a las 4:30 está previsto que parta el vuelo desde Barajas, concentración en el centro de Tallin, y mañana, bueno, pues el horario previsto para las actividades típicas antes de una final, o en este caso de la Supercopa de Europa, a las 6:15 de la tarde, hora aquí en la península, en España, en Madrid, la rueda de prensa oficial, Julen Lopetegui y previsiblemente el capitán, Sergio Ramos, y posteriormente a las 7 de la tarde el último entrenamiento en el Lillekula Stadium, que es donde se va a jugar este partido, un campo pequeñito, pero que evidentemente es el mejor estadio de la capital de Estonia.
Viajan unos 1.000 aficionados del Real Madrid, por lo tanto son los que retiraron las entradas en su momento. Hay 1.400 del Atlético aproximadamente y otros 600 más o menos madrileños, unos 3.000 van a estar allí en Estonia, y ya hay árbitro para el partido, ¿no?
Eso es, Simon Marciniak, sí, es un árbitro ya consolidado, y además que le hemos visto en numerables ocasiones en los últimos partidos, en las últimas temporadas en la Liga de Campeones, también estuvo en la Copa del Mundo de Rusia, es el designado para pitar este Real Madrid Atlético de Madrid, que es la primera vez que se van a enfrentar los dos equipos de la capital en la Supercopa de Europa.
En cuanto al mercado veraniego, el Real Madrid se mueve con cautela, no quiere entrar en precios desorbitados. Julen Lopetegui ha hecho dos peticiones expresas. Una es un centrocampista, y no es otra que la que ya os contamos hace tiempo, el jugador del Bayern de Múnich y de la selección española, Thiago Alcántara, por el que ha ofrecido 60 millones de euros. El jugador quiere venir al Bernabéu especialmente por la presencia de Lopetegui, con el que tiene muy buena relación de su etapa en la selección. El Bayern le ha tasado unos 70 millones. El acuerdo, por tanto, parece factible. La otra es el delantero del Valencia, Rodrigo Moreno, cuya cláusula está en 120 kilos. Los blancos podrían llegar a ofrecer unos 60-70, a pesar de la llegada de Batshuayi y Gameiro. Marcelino no quiere soltarle de ninguna manera, pero la decisión estará en manos del dueño del Valencia, Peter Lin. Si él acepta la oferta, da igual lo que digan los demás, porque el que tiene la pasta es Lin, y él es el que manda en este tipo de operaciones. El Madrid tiene ahí la baja por el problema de Kovacic, de la marcha, y Lopetegui insiste en que quiere un delantero más, dada la marcha de Cristiano.
Evidentemente, sí, para apuntalar la zona ofensiva. Es cierto que, bueno, de momento tanto Bale como Benzema están respondiendo, tienen que asumir esa responsabilidad, pero luego lógicamente no pueden jugar todos los partidos y faltaría un sustituto, porque, bueno, pues Borja Mayoral, el chaval, no parece que vaya a continuar, y tampoco creo que él tuviera las ganas de admitir un rol como el de la temporada pasada, así que ya veremos al final por dónde van los tiros, pero está claro que parece claro que hay que apuntalar esa zona de ataque.
Mayoral solo continuará si le garantizan que va a tener más minutos, claro, que la temporada pasada. Si va a ser como la pasada, él ya lo dijo hace mucho tiempo aquí en Onda Madrid, prefiero buscar minutos en otro lugar. Pues buen viaje, Carlos.
Pues nada, hacia allá nos vamos, así que mañana ya hablaremos desde la capital de Estonia aquí en el partido de la una.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Y vamos con el Atlético. El Atlético, que como el Real Madrid, jugó también el pasado sábado su último amistoso preparatorio para esta cita. Fue frente al Inter de Milán en el Metropolitano y cayó 0-1 con un golazo de Lautaro Martínez. Hay algunas dudas en el Atlético porque hay hombres muy importantes, tipo Griezmann, Costa, que están con muy poquitos minutos de fútbol todavía, Laura Cabrera.
Sí, la verdad es que Simeone ha hecho ya debutar a todos, ha jugado con todos, pero es cierto que la delantera es la línea que menos ha probado. De hecho, Diego Costa juega sus primeros minutos en torno a una hora. Griezmann no fue titular en ese partido que comentabas ante el Inter y jugó solo media hora, así que todavía duda, sobre todo en esa línea de la delantera, ver quién va a acompañar a Diego Costa, si será Correa, si será el propio Griezmann, o veremos a ver. También alguna duda alberga Diego Pablo Simeone en lo que se refiere a la línea de defensa, Jiménez Osavic en el centro de la misma y también en la medular, porque Tomás viene de estar renqueante, aunque ya parece recuperado, también jugó el pasado sábado ante el Inter, pero Rodrigo se está saliendo, está siendo un auténtico pulmón y uno de los mejores en esta pretemporada, y veremos a ver si le gana la partida a Tomás y finalmente es del once titular de la partida en esa final ante el Real Madrid.
En el asunto Griezmann-Costa está claro, Simeone tiene que decidir entre si prefiere los galones que se han ganado claramente por rendimiento anterior o prefiere el momento actual de forma de otros jugadores más rodados, porque ellos efectivamente igual para 90 minutos no están y no sé si estarán para jugar de inicio. Por cierto, sin Gavi ni Torres, los capitanes, ha cambiado el orden. Ahora son Godín el primero, Koke el segundo, Griezmann el tercero, ya lució el brazalete el otro día frente al Inter, y Juanfran el cuarto. Y esta mañana se han presentado los dos últimos futbolistas que quedaban por hacerlo, tanto el colombiano Arias como el croata Kalinic.
Sí, ha tomado primero la palabra el colombiano, 26 años, recordamos, procedente del PSV, que fue elegido mejor jugador de la Liga Holandesa la temporada pasada y que va a lucir el dorsal número 4. Llega para ocupar el puesto de Bersálico, que fue traspasado al Inter de Milán, y va a pelear con un puesto por Juanfran en ese lateral. Tiene grabado a fuego el discurso del Cholo Simeone. Escuchen.
Bueno, principal objetivo creo que es ir partido a partido. Creo que aquí no se puede pensar ya en un título, en un campeonato, porque como lo dije, es partido a partido, es cada vez más difícil, más complicado. El equipo tiene que salir a demostrar, obviamente hay una gran plantilla, pero bueno, ante todo con humildad hay que salir a enfrentar todo esto.
En la presentación ha habido referencias por parte del presidente Enrique Cerezo a otros dos colombianos que vistieron la rojiblanca, Perea y Falcao, y Arias dice que precisamente su compañero actual en la selección de Colombia es el que le ha dicho a qué equipo viene.
Explicó todo, me dijo cómo iba a ser los entrenamientos, cómo iban a ser los partidos, cómo se trabaja con el cuerpo técnico, y bueno, creo que esa fue una de mis motivaciones para llegar a este equipo. Quiero estar un paso arriba, quiero subir, quiero crecer como futbolista. Creo que ya por ahí necesitaba un cambiecito. Y bueno, creo que aquí voy a lograr seguir creciendo como futbolista y también como persona, obviamente.
Y viene con ganas de disputarle el puesto a Juanfran.
Y bueno, llego aquí más que motivado a trabajar por el equipo. Obviamente sé que no va a ser fácil para mí, porque voy a pelear un puesto con un gran jugador como lo es Juanfran. Un jugador experimentado, pero bueno, creo que aquí entre la competencia sea más grande, pues obviamente va a ser mejor para el equipo.
Y Nikola Kalinic, delantero croata, un poquito más mayor, 30 años, viene del Milán. El Atlético de Madrid pagó 15 millones de euros por él, firma por 3 temporadas y hereda un número histórico, el 9 de Fernando Torres. De hecho, es el sustituto, el recambio natural para Diego Costa. Ha hablado, evidentemente, de la competencia. Lo va a tener un poquito más difícil con Diego Costa y con Griezmann.
Se trata tal vez de los dos mejores delanteros de Europa. Yo no tengo otra que luchar, competir e intentar conseguir un tiempo en el primer equipo y jugar. Pero yo tengo mucho respeto a esos dos jugadores. Hay muchos partidos, habrá momentos de cansancio, de mejor estado, así que yo espero jugar.
El que lució el 9 durante unos pocos días tan solo fue Kevin Gameiro, que hasta hace poco era jugador de la plantilla del Atlético. Todavía no se ha hecho oficial el traspaso al Valencia, pero esta mañana estaba pasando reconocimiento médico en la ciudad del Turia y es prácticamente un trámite ya que llegue el acuerdo definitivo y Gameiro pase a formar parte del Valencia. Por cierto, debutaría frente al Atlético el próximo lunes porque la liga comienza entre Valencia y Atlético en la primera jornada. Y a Kalinic, obviamente, ya había que preguntarle por lo que le había pasado en el Mundial, donde el seleccionador croata Dalic le dejó fuera después del primer partido. partido.
Sí, parece ser que se negó a jugar los últimos minutos en el partido ante Nigeria. Él dijo que tenía unas molestias musculares. No convenció a su seleccionador, que decidió que abandonara la concentración. Le han preguntado sobre este incidente, no ha querido dar demasiados detalles.
No hemos hablado de eso, así que... Lo que ocurrió en la selección, pues ocurrió. Era una decisión de nuestro seleccionador. Él no quiso contar conmigo en el Mundial. Yo he aceptado esa decisión. No quise coger la medalla porque no he competido, no he jugado. Y no he ayudado para conseguir ese gran resultado de Croacia, esa medalla de plata. Así que pues eso lo dejaremos atrás. Ahora me esperan nuevos retos. Lo que pasó, pasó y ahora seguimos.
Kalini fue consecuente, no quiso recoger la medalla porque no había participado prácticamente, de hecho no había participado en todo el Mundial con el éxito de los Modric, Kovacic, Rakitic y compañía. Por cierto, nos dejábamos el asunto interesante. Se lleva 22 jugadores el Cholo Simeone a la final de la Supercopa.
Sí, 20 de la primera plantilla, solo dos del filial, Alex Dos Santos como tercer portero, que acompañan a Oblak y a Dani, y también Roberto Olave, que ha rendido un gran ritmo en esta pretemporada y que se lleva ese premio también de estar en la final de la Supercopa de Europa. Los demás, 20 de la primera plantilla, todos los disponibles, y esas tres dudas que apuntábamos: Jiménez o Savic en el centro de la defensa, Tomis o Rodrigo en la medular, y arriba ya veremos si Correa o Griezmann junto con Diego Costa en el ataque.
Gracias, Laura. Se entrenó esta mañana a las 9 y cuarto el Atlético, viaja hacia las 3 y cuarto hacia Tallin, llegará allí por tanto a media tarde para afrontar el partido de la Supercopa el próximo miércoles. Vamos con más fútbol. Estamos ya muy poquitos días del comienzo de la Liga. Recordamos los partidos que vienen ya mismo. Comienza la Liga este fin de semana. Domingo 8 y cuarto, Rayo Vallecano-Sevilla en Vallecas. Domingo 10 y cuarto, en el Bernabéu, Real Madrid-Getafe. Primer derbi de la temporada. Lunes 8 de la tarde, Valencia-Atlético de Madrid, lo decíamos antes. Y lunes 10 de la noche, Atleti de Bilbao-Leganés. Leganés y Rayo se vieron las caras el sábado en el Trofeo Villa de Leganés. Ganaron los pepineros por 2-0 con doblete del argentino Guido Carrillo. Debutó Amat y lo hizo como medio centro defensivo. Podría jugar ahí frente al Sevilla porque Lustondo está con problemas físicos y Santi Comesaña está sancionado para la primera jornada. No obstante, está al caer la cesión por parte del Valencia del medio centro Álvaro Medrán. También está negociando el Rayo Vallecano el traspaso de Álvaro García, el atacante del Cádiz. Por cierto, además de Lustondo, también es duda Cacuta, que se retiró con molestias el sábado, aunque se espera que pueda jugar. El Leganés tiene jornada de descanso, vuelve mañana a los entrenamientos a las 7 de la tarde. Mañana a las 10 y media de la noche se presentará en la Plaza Mayor ante su afición. Esta semana va a haber movimiento seguramente en la plantilla. José Arnaiz, el delantero del Barça B, puede incorporarse al equipo pepinero en los próximos días. El Getafe, por su parte, empató a 3 este pasado fin de semana en Alcorcón frente al Girona. Lo más llamativo del partido fue el doblete del canario Ángel cuando su equipo perdía por 1-3. Jorge Molina había marcado el primero de los azulones. Resulta poco habitual ver en un equipo de Bordalás los errores en las marcas que se vieron en defensa. Chichizola fue el portero titular en esa lucha que mantiene con Soria y Rubén Yáñez. Un Getafe en el que no será raro que esta semana se produzcan nuevos movimientos en la plantilla, la salida de Alanís o la llegada de un mediocampista para sustituir a Fahir. Además, anoche se disputó la Supercopa de España, primer título de la temporada. El Barça logró el triunfo derrotando por 2-1 al Sevilla en Tánger. El 1-0 lo marcó Sarabia a los 10 minutos, gol que debió validar el VAR tras anularlo el árbitro asistente. Empató Piqué en el minuto 40, Dembélé hizo el 2-1 en el 78, Ben Yedder falló un penalti en el último minuto, lo detuvo el guardameta alemán Ter Stegen. En ese partido estuvo el seleccionador Luis Enrique, que aseguró un par de frases interesantes en declaraciones a los compañeros de Televisión Española. La primera, sobre el adiós definitivo de Piqué a la selección española.
Bueno, pues es un poco lo que la ha transmitido. Su decisión era irrevocable, ya la anunció hace casi 2 años, con lo cual se le dejó el tiempo necesario para pensárselo, pero bueno, tiene las ideas muy, muy claras y es lógico, hay que aceptarlo y reconocer su trayectoria durante todos estos años en la selección.
Y la segunda frase tiene que ver con las sorpresas de la primera lista que dará a conocer el próximo 31 de agosto.
No, mejor tener muchas opciones para escoger, me gusta y significa más trabajo, pero estoy encantado. No, nombres ahora todavía no, porque es necesario ver a los jugadores en qué estado están y demás, pero seguro que hay sorpresas, más de una seguro.
Dejamos el fútbol. Terminó el Europeo de Berlín. España logró 10 medallas, 2 de oro, 3 de plata y 5 de bronce en la cita atlética, además de alcanzar la cifra de 25 finalistas. Novenos en el medallero, quintos en la clasificación por puntos. Las dos últimas medallas llegaron en el maratón. 2 medallas por equipos, plata en los chicos, bronce en las chicas. En chicos, Javi Guerra fue cuarto y Jesús España fue sexto. Pero para Jesús España no fue una prueba cualquiera, porque ayer puso punto final a su dilatada carrera deportiva. El atleta de Valdemoro, con casi 40 años, puede presumir de un buen palmarés y sobre todo de haber dejado profunda huella entre compañeros y rivales. Ya nos escucha a esta hora de la tarde. Jesús España, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un momento siempre difícil, supongo, decir adiós a algo a lo que has dedicado toda tu vida, ¿no?
Hombre, pues sí, es difícil porque siempre, además ahora me encuentro bien y siempre tienes el pensamiento de que podrías estar más tiempo y haciendo encima algo, como es mi caso, algo que me gusta. Pero también creo que es mejor tener la oportunidad, que muchos deportistas no tienen, de poder decir adiós por voluntad propia y no esperar a que sea el declive físico o una lesión el que te aparte de la actividad. O sea que en ese sentido me siento privilegiado y agradecido por toda la muestra de cariño de todo el mundo.
¿Viste ayer la posibilidad de lograr la medalla o estaba muy difícil?
Sí la vi porque hubo un tiempo, una época, a partir del kilómetro 35-36, que yo iba bastante mal, pero íbamos ya todos muy rotos, había sido una carrera con muchos cambios de ritmo, y ya apretaba un poco el calor y se notó la gente iba ya muy muy tocada y a un ritmo mucho más lento y yo sí que lo vi, yo iba pasándolo muy mal, también vigilando a la gente que venía por detrás para que no me pillaran, pero sí que veía a la gente de delante también muy tocada y pensaba que sí, pero al final, bueno, pues faltaban unos segundos, yo muy contento porque di todo lo que tenía ahí en la carretera, pero pues siempre sueñas con una medalla y nos quedamos ahí a las puertas, aunque bueno, tuvimos la gran alegría de conseguir una medalla por equipo, que además pues fue muy celebrada y con unos compañeros que se lo merecen todo y lo disfrutamos un montón.
Te vas con el sexto puesto, que es una buena posición, con esa plata por equipos y sobre todo con frases como las de Javi Guerra, tu compañero. Javi dijo que tú eres un espejo en el que mirarse para todos los deportistas. Esas frases valen casi tanto como una medalla, ¿no?
Sí, hombre, claro. Y encima, además, Javi, que aparte de ser un compañero de selección, es un amigo. Entrenó conmigo muchísimos años cuando era más joven. Y para mí con eso me quedo. A ver, está claro, el que diga que los resultados en el deporte de élite no son importantes, miente, porque son muy importantes. Pero lo más importante que eso es el reconocimiento de tus propios compañeros, de la gente que te conoce, de la gente que ha estado contigo. Y yo en eso ya te digo que me siento un privilegiado porque me siento reconocido y me siento querido por la gente del atletismo.
Han sido casi 20 años de carrera, un buen montón de medallas europeas en tu vitrina. Tal vez aquel oro en Göteborg en 2006, batiendo a Mo Farah, es tu mejor recuerdo, ¿o ha habido otros mejores?
Sí, hombre, siempre, a ver, he tenido momentos que me he encontrado muy bien, otros peores, siempre he sido una carrera deportiva, sobre todo lo peor son las lesiones, cuando no puedes estar en un campeonato porque tienes un problema, y en Gotemo salió todo bien, y conseguí una medalla de oro que ya en aquel momento valía mucho por el hecho de conseguir ser campeón de Europa, y luego encima se revalorizó porque el segundo fue Mo Farah, que luego se ha convertido en uno de los mejores fondistas de la historia, con lo cual yo creo que ese es uno de los mejores momentos. Y luego pues ahora he cambiado totalmente el registro de aquella época de 5.000 y estoy en la maratón y bueno, pues mira, he podido llevarme una medalla por equipos y estar ahí cerca de un podio individual y peleando hasta el final y he sido competitivo, que es lo que yo me pedí a mí mismo, verme competitivo y verme luchando por los puestos de honor. Entonces tengo que estar agradecido y contento por el resultado.
¿Cuándo empezaste en el atletismo, Jesús?
Uf, es que claro, ahí se me va a ver el plumero ya de la edad. Empecé en el año 90, hace muchos años, sí. En el club de mi localidad de Valdemoro, el amigo del atletismo de Valdemoro. Y pues siempre desde que empecé a correr me encantó, me enganchó desde el principio. Siempre me han gustado mucho otros deportes, los deportes en general. Pero el atletismo tenía algo especial y fíjate, pues desde el año 90, con 11 añitos para 12 hasta ahora, que voy a hacer la semana que viene, 40 años, pues son pues toda una vida dedicada a este deporte.
28 años prácticamente dedicado al atletismo. ¿Cuándo empezaste ni se te pasaba por la cabeza lograr lo que has logrado, no?
No, hombre, se me pasaba por la cabeza por la carrera del pueblo al que íbamos a ir ese fin de semana, el ganarla, el intentar ir al campeonato de Madrid para ver si era campeón de la comunidad, luego campeonato de España y poco a poco, pues al final vas encadenando ese tipo de cosas hasta que te ves en un campeonato internacional y ya decides, pues con una edad, con 21, 22 años, el dedicarte en cuerpo y alma y hacer de un deporte como el atletismo tu profesión, sabiendo que es un riesgo, porque a diferencia de otros deportes, para poder dedicarte profesionalmente al atletismo tienes que conseguir grandes resultados prácticamente cada año, porque de otra forma pues tienes que compaginarlo con otra actividad. Yo ya te digo que me siento privilegiado porque he podido ser atleta profesional desde aquella época hasta ahora. Y es que me repito, pero es que echando la vista atrás me siento un privilegiado porque al final Además, el que se dedica a lo que le gusta, a veces me dice la gente que sea muy duro lo que nosotros hacemos, y yo digo que al final cuando uno hace lo que le gusta, lo de la dureza queda en un segundo plano y está el disfrute por encima de todo.
Bueno, nos vamos del campeonato de Berlín con 10 medallas, con 25 finalistas. Creo que es un buen botín, Jesús, ¿cómo lo valoras?
Pues sí, es un muy buen botín, y aparte de eso, con un montón de finalistas, una selección súper joven que nos hemos encargado, Chuso García Bragado y yo, de fastidiar la media, pero la media edad son 23 años, y una selección de futuro, que el próximo campeonato va a dar mucho que hablar, y además con un ambiente que hay que vivirlo desde dentro, un ambiente envidiable, de camaradería, de buen rollo, y estoy convencido, ya te digo, que lo mejor está por llegar en el atletismo español.
No te veo dejando de correr, por lo menos entrenando, pero ¿te gustaría ser entrenador? Como bueno, no sé si has tenido tiempo siquiera de pensar.
Es una cosa que contemplo. Yo tengo el título de monitor de hace ya tiempo, quiero seguir formándome en esa faceta y es una cosa que me gusta, y evidentemente voy a seguir vinculado al atletismo de alguna manera porque es un deporte que me apasiona y mi vida siempre ha estado ligada al atletismo. Pero bueno, tengo que pensar las cosas poco a poco y ver por dónde cojo mi camino, pero desde luego que ligado al deporte y al atletismo va a estar seguro.
¿Alguna lagrimilla se te ha escapado en las últimas horas?
Alguna y más de una. La verdad es que cuando recibo mensajes de compañeros míos de cuando yo empecé, de compañeros que he ido conociendo durante este camino del atletismo y el reconocimiento de mis compañeros allí mismo en la meta, de mis compañeros de selección, pues hombre, uno se escapa una lagrimilla y aunque yo creo que es el momento y que es una decisión acertada, pues siempre te queda esa tristeza de dejar una cosa que te gusta tanto. Y a mí, además de que me gusta mucho correr, me gusta mucho competir, y esa adrenalina de la competición sí que es una cosa que ya voy a dejar atrás y evidentemente me costará y lo echaré de menos.
Te vas, pero puedes presumir de dos cosas: una, de dejar un extraordinario palmarés deportivo, y otra, de dejar una profunda huella en todos los que han sido compañeros y rivales. Y esto segundo es casi más difícil, o seguramente más difícil que lo primero. Un abrazo, Jesús, ¿eh?
Muchísimas gracias y un placer hablar con vosotros.
Un placer igualmente. 3 minutos nos quedan hasta las 2. Vamos con el Mundial de Motociclismo. Carrerones en el Gran Premio de Austria. Comenzamos por Moto3 con la enorme actuación del madrileño Jorge Martín, que apenas una semana después de ser operado se subió a la moto y acabó la carrera en un increíble tercer puesto. Así lo contaba Jorge Martín en Movistar MotoGP.
De locos. No, muy contento, muy contento. Ha sido una semana muy, muy dura, pero bueno, lo he dado todo este fin de esta carrera. Gracias a los médicos, al doctor Mir, ha hecho posible lo imposible, porque después de 8 días de la operación es que el martes no iba a venir y ahora estoy aquí en el podium celebrándolo. Me gustaría, una vez he estado ahí, haber ganado, por supuesto, porque me veía con muchas posibilidades. Y bueno, tercero aquí, pues es algo increíble con estas condiciones.
Nos escucha Juanma Fernández, director de Pole Position, nuestra biblia particular del motociclismo. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Explícame cómo es posible, una semana después de pasar por el quirófano, haces tercero y casi puedes ganar.
Pues increíble, 8 días después, y esto hay que añadir además que tiene mucho mérito porque es un circuito KTM y ha luchado cuerpo a cuerpo con todos los pilotos, y luego cambiando incluso su pilotaje, ¿no? Pocas vueltas además rodadas durante el fin de semana, indudablemente, un gladiador este fin de semana el madrileño Jorge Martín, increíble lo que ha hecho.
Está a 12 puntos del líder, Bezzecchi es el líder, ya lo era, pero ahora tiene 12 puntos, ganó la prueba, pero ahí se mantiene, que es lo más importante. Y además, en MotoGP, carrerón con triunfo final de Lorenzo en una lucha sin cuartel con Márquez, así hablaban los dos.
Una tensión terrible, el corazón aguantado, pero la verdad es que ha sido difícil mantener los nervios con Mar, porque todos sabemos que al final siempre lo intenta y es un gran frenador. Pero bueno, teníamos los dos cartas muy, un poco desiguales, ¿no? En diferentes partes del circuito, él era muy fuerte en la frenada de la 2, pero en la última vuelta lo he podido despistar un poco y ganar esta carrera tan especial para mí.
Lo he dado todo, he disfrutado. Sí que hubiese sido más fácil de, 5 puntos, me resta 5 puntos Lorenzo, no pasa nada, pero hoy he visto oportuno que tocaba atacar. Una vez más hemos luchado por la victoria, 20 puntos, importante.
Qué espectáculo de lucha y de carrera extraordinaria, Juanma, ¿eh?
Increíble, la que nos espera en 2019. Gracias a ese segundo que recortó Jorge Lorenzo, pues pudieron brindarnos un duelo entre los españoles con pasadas auténticamente al límite. Fue muy bonito y contentos los dos. Jorge por la victoria, Marc Márquez porque distancia ya en 59 puntos a Rossi en la lucha por el Mundial.
Eso te iba a decir, la mejor noticia, además de ese espectáculo que dieron los dos, es que Rossi fue sexto y son 59 puntos, que son muchos puntos, ¿eh?
Más de 2 carreras, imagínate. Marc, en esto sí que se quiere cubrir en salud siempre, decir que queda mucho Mundial, pero indudablemente lo tiene muy de la mano. La buena noticia también que Jorge Lorenzo es ya tercero en el Mundial a 71 puntos de Marc Márquez.
Un abrazo, Juanma.
Un abrazo a todos.
Juanma Fernández, director de Pole Position. Una última noticia para marcharnos. Arruabarrena, el delantero del Fuenlabrada, ha rescindido contrato de mutuo acuerdo con el club y no jugará la próxima temporada en el equipo fuenlabreño en Segunda División B. Nos vamos, os quedáis con las noticias. Aquí está Marta Zúñiga, ahí os cuenta Laura Cabrera, la última hora del deporte. Volvemos mañana a la 1:30. Adiós.